Un gusto escucharte.
Bueno, igualmente. Bueno, a ver, porque acá estamos desde ayer discutiendo con este tan mentado tema del penal o no penal en la mano de Carniello y en la mano de Landa el otro día en la cancha de River. ¿Qué es lo que debe tomarse en cuenta? ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Cuál es la interpretación o no interpretación que tiene que hacer el árbitro en las manos adentro del área, Roberto?
Sí, ante todo la colocación de las manos del jugador defensor dentro de las áreas, la distancia entre el balón y la mano, donde se produce un remate y por ahí es imposible que el jugador pueda despegar su mano del cuerpo para evitar que la pelota impacte en la mano. Por eso denota siempre el movimiento que realiza la mano tras el rebote de la pelota, y como hoy les acotaba, o sea, el árbitro juzga la mano que busca la pelota voluntariamente o si la pelota rebota en la mano del defensor.
Uh-huh. Que generalmente son las más. O sea, son más las veces en las cuales la pelota rebota en la mano del defensor que el defensor va a buscar la pelota con la mano.
Sí. Generalmente son esas. O sea, hay circunstancias, por ejemplo, que el defensor se arroja al piso a cubrir un balón en un supuesto tiro en forma de centro, y levanta sus manos haciendo un gesto, digamos, un movimiento que no es natural, y el defensor ahí sí está sabiendo que con esa posición de las manos está ocupando un espacio y que el balón puede rebotar en sus manos. Uh-huh. Entonces estamos ante la interpretación de que el defensor está sabiendo de que la pelota puede pegarle en la mano y evitar de esa manera que pase a la zona del área. Uh-huh. Y después las otras manos, como la que estuvimos viendo este fin de semana, son manos casuales, donde la pelota pega en la mano del jugador y no son manos sancionables.
Claro. Fíjate vos que han habido en los últimos tiempos, Roberto, no recuerdo en este momento en cuál partido, pero han habido partidos en los cuales, por ejemplo, un jugador va por la punta, desborda, tira el centro y el defensor que está dentro del área o fuera del área salta con las manos hacia arriba. Ahí sí hay una intencionalidad de querer buscar con ese gesto de levantar las manos, de querer buscar precisamente que la pelota pegue en la mano.
Seguro, o sea, porque el gesto denota de que el jugador está ocupando un espacio que no llega a cubrirlo con otra parte de su cuerpo, sea el pecho o la cabeza. Entonces él sabe que levantando las manos está ocupando otro espacio físico más, donde la pelota va a pegar indefectiblemente, si va ahí arriba, va a pegar en sus manos, y evitar de que pueda llegar a ser un centro peligroso en contra de su equipo.
Claro, claro. ¿Para vos entonces Rapalini estuvo bien?
Sí, para mí estuvo acertado con las decisiones, inclusive con lo que comentaba Elizondo de la jugada del agarrón de Previjera dentro del área. Por ahí son situaciones que no por mala ubicación del árbitro, porque el árbitro siempre va cerrando en la diagonal y tratando de estar lo más cerca posible del juego, y este es un hecho que se produce a su espalda. Uh-huh. Si él tendría que tomar otra posición precisamente en esa jugada, tendría que estar casi en el vértice del área y quedando a una distancia de más de 25 metros de donde está el balón. Uh-huh. En una zona conflictiva como es adentro del área.
¿Coincidís, Roberto, que esto que establece el reglamento, que por allí quizás ustedes los árbitros la tengan bastante clara en lo que se refiere al aspecto reglamentario y en lo que se refiere a cuáles son las libertades para interpretar que tiene por allí el árbitro, para juzgar que tiene el árbitro, genera confusión en la gente y genera también confusión en los protagonistas? Vos sabés muy bien de que hay protagonistas, inclusive estamos hablando de jugadores o de técnicos de primera división que no conocen el reglamento. Esto está absolutamente claro y además se demuestra inclusive en sus declaraciones, ¿no?
Sí, hay una gran falencia en esa circunstancia, donde hay muchos jugadores y técnicos que desconocen las reglas. Y bueno, y con esta modificación, que lo único que hace el texto es que deja hay un gris en la interpretación del árbitro en poder determinar si el jugador, o sea, tuvo la posibilidad de pifiar o de rechazar el balón hacia otro sector. Uh-huh. Entonces, que esto no hace más que digamos que crear situaciones polémicas ante las decisiones del asistente de levantar o no la bandera.
Claro. Bueno, justamente te iba a preguntar, la próxima pregunta apuntaba a esa modificación que tuvo el reglamento y que tiene que ver con la posición adelantada. Puntualmente, ¿qué es lo que la gente tiene que tener en claro? Que quizás antes pasaba y ahora, o antes no pasaba y ahora sí pasa. ¿Qué es lo fundamental, qué es lo básico que la gente tiene que saber para determinar o para digamos comprender cuál es la sanción que en este caso establece ya sea el juez de línea o el propio árbitro?
Que la gran diferencia es de que tiene que ser un pelotazo de un jugador atacante que rebota involuntariamente en un defensor y el balón va hacia un jugador que previamente estaba en posición fuera de juego. Uh-huh. Después, el caso más que por ahí se nos viene a todos a la memoria es aquel famoso gol de Colón en cancha de San Lorenzo, uh-huh, donde esa interpretación del defensor, o sea, se encuentra con el balón a la altura de su cara, trata de cabecearlo, y entonces hoy la regla dice que el árbitro debe evaluar si en vez de cabecear para donde estaba el jugador adversario, podría haber cabeceado ese mismo balón para otro sector. Uh-huh. Entonces, por eso mismo dice la regla que, o sea, ese jugador que estaba previamente en fuera de juego, después de esa situación queda habilitado.
Claro.
La situación que debe el asistente va a sancionar fuera de juego es un rebote casual en un pelotazo donde la pelota pegue en el defensor y va hacia el delantero que estaba previamente en posición de fuera de juego.
Ahí sí tiene que cobrar el fuera de juego.
Ahí tiene que cobrar. Inclusive en la situación que por ahí sale un pelotazo cruzado, el defensor quiere saltar y cabecear para evitar que el delantero que está adelantado se haga del balón, uh-huh, y por ahí logra peinarla, uh-huh, en esa situación, o sea, el árbitro va a interpretar de que el jugador la pudo haber despejado para otro sector y no hizo más que dársela al adversario, entonces la jugada pasa a estar dentro de los parámetros reglamentarios y estar habilitado el jugador adelantado.
Claro, claro. Sí, entiendo perfectamente. Un pelotazo largo, quiere rechazar al defensor, peina la pelota y ahí sí habilita al jugador que estaba en posición adelantada.
Donde en antes de la modificación reglamentaria esa situación siempre iba a ser sancionada porque desde el momento que partió el jugador ya estaba adelantado. Y la actitud del defensor no hace más que tratar de intervenir en el juego para que el delantero no se haga del balón. Uh-huh. Hoy el reglamento dice, bueno, o sea, ese defensor pudo sacarlo al córner, pudo sacarlo al lateral, uh-huh, o no hizo más que darle un pase al adversario que estaba previamente en posición de fuera de juego.
Claro, claro. No habilita si, por ejemplo, viene un jugador, patea, la pelota rebota en el defensor y ese rebote va a poder de un jugador que cuando pateó su compañero estaba en posición adelantada. Ahí sí, al rebotar la pelota, digamos, no hay una intencionalidad de parte del jugador defensor de jugar la pelota y por lo tanto tiene que cobrarse la posición adelantada.
Y en los únicos casos que se sancionará posición de fuera de juego es la posibilidad inminente de conversión de gol, uh-huh, donde, por ejemplo, ante un remate el arquero produce una tajada y cuyo rebote va hacia un delantero que previamente estaba en fuera de juego y convierte el gol. Uh-huh. En esa situación puntual de conversión de gol, o sea, los asistentes van a sancionar fuera de juego. O asimismo un defensor que evita que el balón ingrese dentro de su área de meta o el área chica, y al querer despejarlo no hace más que dársela a un delantero que ya estaba en posición de fuera de juego y este convierte en gol. Uh-huh. En esa situación el reglamento es claro donde dice que los delanteros serán sancionados con fuera de juego o los jugadores atacantes.
No sé si alguna vez lo dirigiste, pero ¿cuántas veces lo habrías echado a Sandaza? Sandaza es un jugador, Roberto, que pega 25 patadas por segundo, así que te hubieses hecho un picnic con él echándolo todos los partidos, ¿eh? Un abrazo, Robert.
Seguramente.
Un abrazo, Robert, gracias, ¿eh?
No, por favor, un abrazo para ustedes.
Nos vemos esta tarde.
Nos vemos esta tarde.
Bueno, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, Enrique.
Ahí estaba.